Inicie el día bien informado en
Buenos Días Metrópoli,
una producción Notisistema.
Una emisión simultánea de Radio Metrópoli en el 1150 de amplitud modulada.
Y La Buena Onda en 101.9 de frecuencia modulada.
Ambas con estudios y oficinas en Avenida México 3150, Fraccionamiento Monraz, en Guadalajara, Jalisco, México.
Buenos días, Metrópoli.
¿Qué tal? Muy buenos días, 6:05 a.m. Bienvenido a la información este lunes 15 de julio del año 2024. Les saludamos el equipo de la Estación de las Noticias, Guillermo Cortés Villavicencio y Luis Ángel Carranza son los editores titulares de los noticieros que usted escucha cada hora en la hora. Javier Arredondo a punto de dejar su turno, Lourdes Torres atiende sus mensajes en las líneas telefónicas y frente a estos micrófonos sus servidores Víctor Monterrentería y Griselda Torres Zambrano. Muy buenos días a todos, que tengan una excelente jornada laboral. Víctor, ¿cómo estás? Muy buenos días.
¿Qué tal, Griselda? Muy buenos días. Un saludo también para quien nos escucha a través de La Buena Onda en el 101.9 de la FM. Gracias por estar con nosotros. Esperemos que su jornada de lunes sea magnífica, que además en este lunes de quincena usted pues tome todas las precauciones debidas para evitar ser víctima de los delincuentes. Cuídese mucho, cuide su patrimonio. Es importante que tome todas las previsiones posibles, más ahora que es día de pago. Y bueno, tenemos muchas noticias para ustedes. Una de las que destacan, por supuesto, es que finalmente ayer, en un operativo en el que logran los oficiales de San Pedro Tlaquepaque localizar el cuerpo de Paola Figueroa, se termina con esta triste historia de la joven que fue arrastrada por la corriente del arroyo El Garabato. El accidente ocurre en la zona de Santana Tepetitlán. Finalmente, pues luego de varios días de trabajo entre las diferentes corporaciones metropolitanas, inclusive el apoyo de la familia, el cuerpo de la joven fue localizado y ya tendrá que ser entregado a los familiares.
Bien, ayer llovió mucho en la zona metropolitana de Guadalajara durante la noche y madrugada. Algunas de las zonas afectadas, la zona sur de esta metrópoli, López Mateos, ni se diga cómo estuvo inundado, hubo arrastre de vehículos, árboles caídos. Si usted tiene alguna afectación de servicio todavía esta mañana, sírvase por favor de estos micrófonos para reportarlo a la autoridad.
Así es, le recordamos las líneas 3338-131515, 3338-131421 y la cuenta de WhatsApp 3311-551962 para que usted nos envíe por ahí sus mensajes y podamos atenderle o derivarlos a quien corresponda.
Además de la información que ya le adelantamos en el noticiero de las 6:00 a.m, le recordamos que durante las últimas semanas se ha registrado un incremento en el número de contagios de COVID-19 en el país y en el nivel de hospitalizaciones por enfermedades respiratorias. De acuerdo con la Secretaría de Salud, el porcentaje de positividad en las pruebas aumentó un 42% en la segunda semana de julio. Precisa que el aumento de casos también se observa en el reporte semanal de la Dirección General de Epidemiología, lo que supone un nivel de 25% de positividad en todo el país. Así es de que tome mucha precaución. La enfermedad regresa en esas condiciones, en esos porcentajes todavía, pero bueno, usted ya sabe perfectamente cuáles son las recomendaciones. Si tiene alguna enfermedad respiratoria, si acude a algún lugar cerrado, hágalo con cubrebocas.
Sí, y usted también, además, en el caso de dengue, reporte particularmente cuando haya personas afectadas a su alrededor para que se tomen las previsiones correspondientes en el caso de esta enfermedad también que está afectando en esta época a los mexicanos.
El PRI dio a conocer la convocatoria para participar en la contienda interna para elegir al dirigente nacional el próximo 11 de agosto, lo que abre la puerta a la reelección de Alejandro Moreno para el periodo 2024-2028. De acuerdo con los estatutos del tricolor, los titulares de la presidencia y de la secretaría general durarán en su función 4 años y podrán ser electos hasta por 3 periodos consecutivos. El próximo 22 de julio iniciará el registro de aspirantes y el periodo de campañas proselitistas se realizará del 24 al 10 de agosto. Priistas destacados, exlíderes nacionales del tricolor, confían en que el Tribunal Electoral dé marcha atrás a esta reforma de estatutos que permite la reelección de Alejandro Moreno.
Y tras la denuncia de Virginia de la Cruz sobre las deficiencias en los servicios médicos forenses de Zacatecas, donde tardaron 8 meses en entregar el cuerpo de su hijo, La Comisión Estatal de los Derechos Humanos inició una queja contra las autoridades responsables. El fiscal Cristian Camacho dio a conocer que tuvo conocimiento de lo ocurrido tras la denuncia de la madre buscadora y ordenó ya una investigación contra los servidores públicos responsables de esta omisión, que podría tener inclusive consecuencias penales para algunos.
Bien, son las 6:09. Quédese con nosotros durante estas 3 horas de información. Comenzamos con la efeméride musical que nos presenta Mercedes Altamirano y Roberto Álvarez.
A continuación.
Comenzamos con la información. Vamos a hacer un recuento primero que nada de lo más importante de las últimas horas. Y bueno, por supuesto que no debemos dejar pasar la información del fin de semana, el atentado que sufrió el candidato republicano a la presidencia de los Estados Unidos, Donald Trump, que se registró en Pensilvania. Este mítil que se llevaba a cabo en la localidad de Butler el sábado prácticamente comenzaba igual que cualquier otro, ¿no? Los asistentes coreaban Estados Unidos y Trump aplaudía y señalaba a la multitud agradeciendo su presencia. A unos 150 metros al norte del expresidente, un hombre armado subía al tejado de un edificio fuera del perímetro de seguridad del mitin. Traía consigo un arma tipo AR-15 y a los 6 minutos del discurso del expresidente, el hombre armado apuntó a Trump y apretó el gatillo. Lo que ocurrió después fue tan milagroso como histórico. El pistolero identificado por el FBI como Thomas Matthew Crooks, de 20 años, efectuó varios disparos, incluido uno que, según Trump, le rozó la oreja. Este se tiró al suelo, 5 agentes del servicio secreto corrieron al escenario y cubrieron al expresidente mientras se escuchaban los disparos y ráfagas de disparos por el recinto de la localidad de Butler. 43 segundos después del primer disparo, un agente del servicio secreto decía que el atacante había caído. Trump, con la oreja y la cara ensangrentada, se puso de pie, levantó el puño en pose desafiante e icónica hacia los seguidores para hacerles saber que se encontraba bien antes de que los agentes lo sacaran del escenario y lo metieran en un todoterreno. El incidente se investiga ya como un intento de magnicidio, esto por parte del FBI, y un acto de terrorismo interno. Esta es la primera vez desde el año 1981 cuando John Hinckley Jr. intentó asesinar a Ronald Reagan, que se dispara contra un presidente actual o expresidente. Todavía no se sabe finalmente qué ocurrió en el cordón de seguridad para poder permitir este atentado y cómo pudo el atacante tener una línea de visión clara hacia Donald Trump. Los asistentes daban algunos detalles sobre qué fue lo que produjo la situación o el caos que se produjo también inmediatamente después, y el FBI sigue todavía investigando. Lo cierto es que a este momento el Servicio Secreto de los Estados Unidos se enfrenta un duro escrutinio público por parte de la población de ese país y está sujeto a investigaciones, mientras el intento del asesinato del expresidente Donald Trump presiona a la agencia con un pasado accidentado al centro de una tormenta política. Desde el tiroteo del sábado en un mitin en Pensilvania, los aliados del magnate han criticado a la agencia por su protección al exmandatario republicano, quien busca un segundo mandato en la Casa Blanca.
En otro orden de cosas, ya a nivel nacional, sin dinero, lo que las universidades puedan hacer para garantizar el acceso universal y gratuito a la educación superior, como lo plantea la futura administración, no va a ser suficiente. Esto advirtió el secretario ejecutivo de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, Luis Armando González Plasencia. Con el ya conocido déficit de 30 mil millones de pesos en las instituciones de educación superior, rectoras y rectores de todo el país están planteando modelar conjuntamente una estrategia de financiamiento que no solamente implique el otorgamiento de más presupuesto, sino además un compromiso por parte de las propias universidades de cuidar y gastar el dinero en lo que debe ser gastado. En un documento que será presentado ante la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum y que ya circula entre rectoras y rectores para ser enriquecido, se aclara que sin dejar de lado la iniciativa, creatividad y esfuerzo que corresponde realizar a las universidades públicas para desarrollar mecanismos alternos de financiamiento, la fuente principal debe ser pública, con la participación de los 3 órdenes de gobierno.
En otras noticias, el suicidio de militares aumentó en el presente sexenio en 36.31%, según datos de la Secretaría de la Defensa Nacional. En lo que va de la administración, la dependencia acumula ya 94 casos. Esta cifra se considera alarmante, pues toda la gestión pasada la Sedena documentó apenas 23 suicidios consumados, principalmente perpetrados con arma de fuego, asfixia por ahorcamiento o sobredosis de medicamentos, según informó la dependencia en respuesta a una solicitud de transparencia. Sigue siendo un tema difícil de discutir, presenta un estigma, incomprensión y falta de conocimiento. Se leen los avisos a la tropa colocados en los cuarteles. Tener pensamientos suicidas no significa que estés loco, defectuoso o que seas débil. Esto en un intento por invitar a los militares a que se acerquen a buscar ayuda y atención a su salud mental. La Dirección General de Sanidad de la Sedena, a cargo del general de brigada Gabriel Hernández García, establece que los problemas de pareja o económicos, así como trastornos mentales en las operaciones militares, son los principales motivos que han llevado al suicidio a 94 elementos de la actual administración.
Y 7 jóvenes murieron ahogados al caer en un caudaloso río en la ciudad de Coatzacoalcos, en Veracruz. Las víctimas, estudiantes de entre 21 y 23 años, quienes se encontraban celebrando la noche del sábado el fin del curso escolar y las vacaciones de verano en un domicilio particular con acceso al río. Fuentes de la Policía Municipal y de Protección Civil informaron que los jóvenes habrían caído al río Calzadas Coatzacoalcos cuando intentaron sacar una lancha utilizando una camioneta. La fuerza de las aguas, alimentada por supuesto por una tormenta que estaba cayendo en ese momento, complicó la maniobra, así es de que el vehículo habría sido arrastrado cuando las víctimas se encontraban dentro.
En más noticias, el Instituto Mexicano del Seguro Social intensificará en los próximos días su campaña para que se denuncie a servidores públicos dentro de la administración y derechohabientes que hayan solicitado favores o hayan pagado sobornos para que sus pensiones, por ejemplo, tengan un mayor incremento o obtengan beneficios a los que no tienen derecho. Ayer el Instituto exhortó a quienes han sido víctimas de faltas administrativas o actos de corrupción, antes o después de la afiliación a su seguro, que lo denuncien ante la Secretaría de la Función Pública. De acuerdo con el Instituto, tanto personas físicas como morales que han intercambiado dinero a cambio de favores pueden ser reportadas al Sistema Integral de Denuncias Ciudadanas SIDEC en su página web. Por medio del SIDEC, el IMSS dice puede denunciarse a cualquier servidor público que por sí mismo o mediante terceros incurra en el delito de cohecho al solicitar dinero o cualquier otro beneficio para registrar fraudulentamente un aumento de semanas cotizadas o de salario base de cotización infringiendo la ley del Seguro Social. La persona que dé o prometa a un servidor público dinero o cualquier otro beneficio para que éste viole la ley de Seguro Social, también incurre en el delito de cohecho.
Son las 6 de la mañana con 25 minutos, con 26 minutos, acaba de cambiar el reloj. Le recordamos las líneas telefónicas para que usted se comunique con nosotros: 33-38-13-15-15, 33-38-14-13-14-21, además de la cuenta de WhatsApp 3311-55-19-62. 3311-55-19-62. Bienvenida a su participación. Escuchamos a continuación el trabajo que nos presenta nuestro compañero Ricardo Camarena.
Alumno modelo con una trayectoria académica irreprochable, obtuvo reconocimientos a nivel nacional. Sin embargo, durante los últimos años de su vida pública, lo hizo como fugitivo. Fue detenido, enjuiciado, condenado y hoy puesto en libertad. Se trata de Tomás Yarrington, ex gobernador de Tamaulipas. Originario de Matamoros, este economista y abogado priista fue presidente municipal de su ciudad natal en 1993. Tiempo más tarde se incorporó a la administración de Manuel Cavazos como secretario de Hacienda, cargo que abandonó para ser el candidato del PRI a la gubernatura.
Amigos tamaulipecos, con su apoyo haremos que el gobierno escuche a todos, atienda a todos. Me propongo un nuevo estilo de gobierno, con ustedes, para ustedes.
Esto más no se hable más.
El 4 de febrero de 1999 rindió protesta al cargo para el periodo que concluyó en 2004. Desde entonces, era investigado por la justicia mexicana. De acuerdo con la extinta Procuraduría General de la República, Yarrington creó un emporio criminal que permitió al Cártel del Golfo y al de los Zetas obtener un enorme poder. Lo hizo a través de una red que vinculaba el tráfico de influencias, corrupción institucional y narcotráfico. Al respecto, esto declaraba el exmandatario en una entrevista a MBS.
Yo no tengo ninguna relación con el crimen organizado, no he recibido sobornos ni he brindado protección a ningún delincuente. No he realizado actividades de lavado de dinero ni tengo negocios inmobiliarios en Texas.
Su declive comenzó durante el último año de su administración. El gobierno federal lo puso bajo la lupa por sus presuntos nexos con el narcotráfico y lavado de dinero. A pesar de ello, Enrique Peña Nieto, como precandidato a la presidencia de la República, aseguraba que todo era una campaña de desprestigio.
Me parece que esta es una filtración, es una especulación que se viene haciendo, una filtración que ha ocurrido. Y lo único que el PRI ha demandado es que no se pretenda aplicar la ley violando la ley. Siempre estará despertando esta sospecha de que este tipo de señalamientos y descalificaciones se vengan a dar justamente cuando estamos en plena campaña política.
En mayo de 2012, a partir de una investigación de la DEA, autoridades estadounidenses confiscaron un par de propiedades que Yarrington habría comprado con millones de dólares, presumiblemente producto del crimen organizado. En agosto de ese año, la PGR obtuvo una orden de aprehensión contra el tamaulipeco, a quien acusaba de delitos contra la salud. Conforme avanzaban las investigaciones, se conocía de más y más propiedades que durante años había comprado el exgobernador. Fincas, condominios, ranchos, medios de comunicación, hasta una isla al norte de Veracruz. Fue detenido en Italia en abril de 2017. Esto decía el entonces gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, a los micrófonos de MBS.
Y seguramente de esta detención surgirán diferentes líneas de investigaciones. Acuérdate que aquí hubo complicidades muy claras y muy marcadas, pero por otro lado, algo que sí estamos viendo la posibilidad de hacer es recuperar lo que es de los tamaulipecos, que son todas esas propiedades que fueron compradas con recursos públicos, dinero en efectivo, que obviamente debe de regresar aquí al estado de Tamaulipas.
Tras su detención en Europa en 2017, un año más tarde fue trasladado a Estados Unidos para que hiciera frente a 11 cargos, entre estos narcotráfico, lavado de dinero, defraudación y declaraciones falsas a bancos de aquel país. En 2021 se declaró culpable de lavado de dinero y fue condenado a 9 años de prisión. Sin embargo, a principios de este mes, fue puesto en libertad porque su abogado acreditó que había permanecido en prisión desde 2017 cuando fue detenido en Europa, aunque claramente ni así cumple los 9 años tras las rejas. No se detalló en qué condiciones fue puesto en libertad. Se espera que sea deportado a México, en donde también tiene cuentas pendientes con la justicia. Y Sistema, Ricardo Camarena.
En Buenos Días, Metrópoli. Información internacional.
Los jefes de defensa de Rusia y Estados Unidos mantuvieron el pasado viernes una conversación telefónica a iniciativa de la parte rusa, según informó el Ministerio de Defensa de Rusia. El jefe del Pentágono, Lloyd Austin, y el ministro de Defensa ruso, Andrei Belousov, discutieron la cuestión de la prevención de las amenazas a la seguridad y la reducción del riesgo de una posible escalada, según el comunicado del organismo militar ruso. Por su parte, la portavoz del Pentágono, Sabrina Singh, señaló en rueda de prensa que durante la llamada, Austin subrayó la importancia de mantener las líneas de comunicación, especialmente en medio del conflicto ucraniano. Se trata de la segunda conversación telefónica entre los responsables de defensa de los dos países en un mes. La última, realizada por iniciativa de Austin, tuvo lugar el 25 de junio y era la primera desde marzo del 2023. Turquía quiere adherirse a la Organización de Cooperación de Shanghái como miembro permanente, anunció el presidente turco Recep Tayyip Erdogan en rueda de prensa sobre los resultados de la cumbre de la OTAN celebrada en Washington. Además, el mandatario turco señaló que ya discutió la adhesión de su país a la OCS con sus homólogos de Rusia, Vladimir Putin, y de China, Xi Jinping. Actualmente, Ankara es un observador en este organismo euroasiático. La organización tiene como objetivo principal el fortalecimiento de la seguridad en la región, pero no es un bloque militar como la OTAN, de la que Turquía es miembro. Recientemente, Ankara también anunció su deseo de aumentar su cooperación con los BRICS. En este contexto, el portavoz presidencial ruso Dmitry Peskov afirmó que Moscú acoge con satisfacción el interés de Turquía de cooperar con los BRICS. China no acepta las acusaciones en su contra por parte de los países miembros de la OTAN, declaró el ministro de Asuntos Exteriores chino Wang Yi. Según el canciller, China siempre ha sido una fuerza de paz y una fuerza de estabilidad en la comunidad internacional. Además, señaló que el gigante asiático tiene sistemas políticos y conceptos de valores diferentes a los de los países de la OTAN, pero esto no debe utilizarse como motivo para que la Alianza Atlántica incite a la confrontación. En un comunicado emitido el pasado martes, la Alianza Atlántica afirmó que China plantea desafíos sistemáticos a la seguridad euroatlántica, especificando que se trata de actividades cibernéticas e híbridas maliciosas sostenidas, incluida la desinformación, el aumento de las capacidades y actividades espaciales del país, así como el rápido crecimiento de su arsenal nuclear. La OTAN señaló que está impulsando la conciencia compartida y protegiéndose contra las tácticas coercitivas de la República Popular China y sus esfuerzos por dividir a la alianza. Los países de la Unión Europea reprendieron a Budapest con motivo de los viajes del primer ministro húngaro Viktor Orbán a Moscú y Pekín al inicio de su presidencia del Consejo de la Unión Europea, según escribe Político. Bruselas está preocupada por esta línea y no descarta tomar medidas prácticas contra Hungría si la continúa. Aunque la parte húngara informó que las visitas a Rusia y China no se llevaron a cabo en nombre de la Unión Europea ni sobre la base de un mandato de ninguna de sus instituciones, diplomáticos europeos manifestaron que Orbán actuó en contra de la letra y el espíritu de las conclusiones del Consejo Europeo, dañando así la unidad de la Unión Europea. La publicación también precisa la dificultad de los países de la Unión Europea para ir más allá de la condena pública. Esto no significa que las represalias estén descartadas en el futuro, según advirtieron altos funcionarios europeos, uno de los cuales describió la reunión del 10 de julio como una tarjeta amarilla para Budapest.
Bueno, comenzamos con la información local. Muchas gracias por continuar con nosotros en este periodo vacacional. Ojalá que lo esté disfrutando. Vámonos a la línea telefónica para saludar a Héctor Escamilla. Él le ha dado seguimiento puntual a las lluvias y a las afectaciones que ha habido en diferentes colonias y zonas del área conurbada de Guadalajara. Por supuesto, no es la excepción lo que ha sucedido en las últimas horas. Héctor, te escuchamos. Muy buenos días.
¿Qué tal, compañeros? ¿Cómo están? Muy buenos días. Un gusto saludarlos. Excelente inicio de semana. Mencionar que la tormenta, particularmente la de anoche, que se registró aquí en la ciudad, en esta ocasión dejó afectaciones hacia la franja sur de la metrópoli. Impactó bastante fuerte los municipios del sur de Zapopan, la parte de Tlaquepaque, Tlajomulco, y a algunos efectos también en Tonalá, pero lo que es Tlaquepaque y Tlajomulco les fue bastante mal con esta lluvia, y se destaca todo lo que es el corredor del arroyo seco, donde se generaron las principales afectaciones por esta tormenta. En el caso de Zapopan, se reportan, por ejemplo, inundaciones en la zona de Villas Perisur, otra vez se desbordó el arroyo El Garabato, se mencionaba afectación en algunas fincas de la zona, en la Haciendita también queda muy cerca, también inundaciones en casa habitación, en este caso una de en la colonia de la Haciendita, inundaciones por ejemplo en la estancia Beethoven y Patria, en Bugambilias, López Mateos, y el ingreso a Bugambilias fue sumamente afectado. El corredor López Mateos tuvo un impacto importante por la lluvia de ayer, encharcamiento afuera de Bugambilias, esto generó un caos vial tremendo para los vehículos, tanto los que trataban de salir de la ciudad como los que querían entrar. Hubo afectación por espacio de 4 o 5 horas por este encharcamiento, particularmente en la zona de Bugambilias. Mencionaba el corredor del arroyo seco porque se desbordó en todo lo que es el tramo de Tlaquepaque. Hubo, por ejemplo, afectaciones en lo que es el Camino Real a Colima, en la zona de Jesús González Michel, prolongación 8 de julio, en la zona de Adolf Horn se volvió a desbordar, y el arroyo, hubo cerca de 10 coches varados en esta zona de Adolf Horn, allá por culpa del arroyo seco. También en el caso de Tonalá, algunas inundaciones, ahí principalmente con los vientos en Tonalá, se reportan 4 árboles caídos en diferentes zonas del municipio. Tlajomulco, ya desde hace algunos años, se ha vuelto pues bastante opaco en el tema de informar o reportar las incidencias por lluvia. Lo que se sabe es por los reportes vecinales, pues daría el ayuntamiento, y es parte también de un asunto que es bastante sensible en Tlajomulco. Por lo general ahí los reportes de lluvia los dan a conocer hasta el día siguiente, horas después, cuando en realidad es una situación bastante conflictiva. En esta ocasión, lo que es la parte de Lomas de San Agustín, tuvo afectaciones importantes por la tormenta, inundaciones severas allá hacia la zona de Santa Anita, Lomas de Nautín, algunos reportes vecinales, reitero, la autoridad no ha confirmado pues parte de esta información, pero sí hubo, digamos, impactos, inundaciones en vía pública, según el reporte de las autoridades. Pero reitero, el ayuntamiento de Tlajomulco, perdón, particularmente, pues ya es una tendencia no ser muy transparente en este tema de afectaciones por lluvia. Ahora, en el caso de Tlaquepaque, también mencionar lo que fue las afectaciones a pasos a desnivel. Se inundó, alcanzó, imagínense, 2 metros de altura el nivel del agua en el paso a desnivel de Periférico y El Mante. Básicamente el retorno hacia camino al Iteso, el que se inundó, hubo un vehículo que quedó atrapado, rescataron a 3 personas dentro de este automotor, también otra zona donde personas fueron rescatadas de su vehículo, en Tlaquepaque una camioneta cayó en un arroyo en San Martín de las Flores de Abajo, ahí rescataron a 2 personas. Entonces una noche muy complicada, al grado que en este momento, haciendo ya pasaron cerca de 8 horas de la tormenta, aún hay algunas zonas encharcadas de la ciudad, por ejemplo, hacia lo que es Adolfo, sigue teniendo problemas por la inundación, hubo mucho arrastre de basura, y estos efectos se seguirán viendo seguramente para el día de hoy. Se esperan nuevas lluvias este lunes para que la gente tome sus precauciones. Esta es la información por el momento, compañeros, muy buenos días.
Gracias, Héctor, muy buenos días. Por cierto que en otro de los puntos de la ciudad que también se vieron afectados, bueno, no de la ciudad como tal, sino de el estado de Jalisco, se reportó ya prácticamente anoche que en el municipio de Jocotepec, en la iglesia del Señor del Monte, el agua se metió mientras las personas se encontraron en misa, lo que los obligó a quedar atrapados arriba de las bancas. Hay por lo menos un video que publica el diario digital La Voz de la Ribera, donde se refiere esta situación. Habrá que estar al pendiente con el arzobispado, cuál fue, si hubo daños en la iglesia, si hubo personas afectadas, o qué reporta Protección Civil también de Jocotepec. Repetimos, en la iglesia del Señor del Monte, en Jocotepec, el agua inundó la iglesia y hubo personas que quedaron ahí prácticamente atrapadas unos minutos en lo que se bajó el nivel de líquido.
Nos vamos a la otra línea telefónica, está lista con su reporte informativo, Claudia Manuela Pérez. Excelente lunes, Claudia, adelante.
Gracias, ¿qué tal? Muy buenos días. A partir de este lunes, las unidades de 8 rutas que tienen como destino la nueva central camionera tendrán nuevos paraderos habilitados para dejar y subir pasaje en dicha zona. Estos parabuses se construyeron gracias a que el Ayuntamiento de Tlaquepaque otorgó en comodato el terreno y la empresa encargada de la central de autobuses habilitó este espacio. Se trata de las rutas T21-C01, C4, MP-C03, C102, C105, C106, C35 Colinas y T13A-C01, que hasta ahora subían y bajaban pasaje frente a la estación central de autobuses de la línea 3 del tren ligero. Pero pues a partir de hoy lo harán ya en estas islas que se habilitaron en el camellón central de la avenida Las Torres. De esta forma, las y los usuarios no tendrán que cruzar la avenida Las Torres fuera del área peatonal diseñada para tal fin, ya que los flujos serán de oriente a poniente y viceversa. Con esto, además de que habrá más orden en el tráfico que se genera en la zona y se garantiza la seguridad de los usuarios, quienes además se beneficiarán de la intermodalidad entre el sistema masivo de la línea 3 del tren ligero y el sistema convencional de rutas troncales y complementarias. La cantidad de camiones que se detendrán en esa zona es de 146 unidades repartidas entre las 8 rutas antes mencionadas, beneficiarán a 175,000 personas, 175,000 usuarios de esos derroteros que ya dijimos, 8 en total, 8 rutas, y bueno, es algo importante porque se pone en orden a ese paradero que se ubica en la nueva central camionera y más en esta temporada de vacaciones, de verano. Mi reporte, muy buenos días.
Bien, Claudia, muchísimas gracias por la información y muy buenos días.
Hasta luego.
Hasta luego, es el reporte de Claudia Manuela Pérez. Vamos a hacer una pausa y de regreso tenemos más participación.
Ya está José Luis Escamilla.
Ah, bueno, tenemos a José Luis Escamilla. Adelante, Luis, buenos días.
Gracias, Gris, Víctor, ¿cómo están? Buenos días, un saludo para ustedes y para todo el auditorio. Bueno, informarles que desafortunadamente la tarde de ayer se confirma la localización de el cadáver de esta joven de 17 años de edad, que estaba desaparecida desde el pasado miércoles, del miércoles 10 de julio por la noche. Ustedes recordarán que esta joven había intentado cruzar el arroyo del Garabato. Mandó un sonido, Víctor, para si me pudieras ayudar a reproducirlo, por favor, porque hasta esta joven, bueno, la noche del miércoles 10 de julio, intentó cruzar el arroyo El Seco en el municipio de Zapopan. Imágenes que le dieron la vuelta al mundo cuando se observa que ella intenta cruzar el arroyo y que, como si se tratara de un barquito de papel, el agua se lleva la camioneta de lujo de esta chica hasta que queda atorada en un puente. De inmediato comenzaron las labores de búsqueda, pero ya no había señales de Paola. Desde entonces comenzó una muy ardua búsqueda para tratar de dar con su paradero. Bomberos de diferentes corporaciones estuvieron recorriendo varios cuerpos de agua, varios kilómetros de cuerpos de agua, para tratar de dar con el paradero de Paola Figueroa. Ayer por la tarde, bomberos de San Pedro Tlaquepaque son los que confirman este hallazgo en la zona de la colonia La Gigantera. De acuerdo con el Google Maps, compañeros, son aproximadamente 8 kilómetros de distancia desde el punto donde ella desaparece en Zapopan y hasta donde fue encontrada allá en el municipio de San Pedro Tlaquepaque. 8 kilómetros de distancia, digamos que en paralelo al periférico. Ella se pierde en la zona de periférico y Mariano Otero, digamos, y es localizada en la zona de Colón y periférico, por decirlo de alguna manera. Si seguimos esa línea en paralelo, serán aproximadamente 7-8 kilómetros de distancia lo que recorre el cuerpo de Paola Figueroa. Si les parece, escuchamos al director de operaciones de bomberos de Zapopan, Jaime Moreno Cacho, explicando justamente este hallazgo.
Es correcto, fue aquí sobre Camino al Tajo, en la colonia La Gigantera, en el municipio de San Pedro Tlaquepaque, donde fue localizada la menor, en el interior del cauce de lo que es el arroyo El Seco, en un embalse de ahí aproximadamente unos 10x10 metros. Pues afortunadamente pues ya fue localizada, ya ahorita se está haciendo lo propio a través de las dependencias correspondientes para los trámites correspondientes del tema.
¿Llegan familiares? ¿Confirman ya la identidad?
Sí, ya está confirmada por completo, están los papás de la menor aquí presentes, están siendo ya atendidos por la gente del Ministerio Público y las dependencias correspondientes para darle el acompañamiento y el trámite legal correspondiente.
Y es que hay que recordar que incluso los familiares, un grupo de aproximadamente 15 a 20 familiares de Paola, desde el primer día estuvieron acompañando a los brigadistas, a los bomberos, para ayudarles a buscar a Paola. De ahí pues que fue muy rápido que el día de ayer se reporte el hallazgo de su cadáver y que los familiares, en concreto la mamá de Paola, se acercó con los bomberos para reconocerla de manera extraoficial. Y bueno, obviamente tendrá que hacer lo propio ante la gente del Ministerio Público allá en el Servicio Médico Forense. Pero bueno, ya está preidentificada Paola Figueroa como la mujer encontrada sin vida ayer allá en San Pedro Tlaquepaque. De tal suerte, compañeros, cuando son algo así como 2 semanas y media de temporada de lluvias, y estamos hablando entonces de 4 víctimas mortales de esta temporada de lluvias, Paola Figueroa desafortunadamente es la número 4. Mi reporte, compañeros. Buenos días.
Bueno, pues ha sido una tragedia para esta familia. La encontraron ayer y, bueno, como tú mencionas, la cuarta víctima del temporal.
Así estamos hablando que ha sido, bueno, es Paola la número 4. La número 1 fue este señor de nombre Mario, un hombre de 62, 65 años, que fue arrastrado por el canal en Chulavista. Luego está esta persona que fue una situación de calle, que fue encontrada sin vida dentro de un canal fluvial en la colonia Valle de la Misericordia de San Pedro Tlaquepaque, una persona que no ha sido identificada, por cierto. Y la tercera víctima, este chico de nombre Leonardo, de 16 años de edad, que fue arrastrado por la corriente en la colonia La Higuera de Zapopan y encontrado después en San Cristóbal de la Barranca. Debe llamar la atención, Gris, Víctor, que de las 4 víctimas, 3 son muy jóvenes. Estamos hablando de esta persona en situación de calle de 25 años aproximadamente, pero sobre todo también estos dos jóvenes de 16 y 17 años, Leonardo y Paola, que son las víctimas 3 y 4.
Es imposible conocer exactamente qué sucedió. Hay, digamos, algunas especulaciones, pero no sé, de acuerdo a los últimos mensajes al celular con su familia, ¿se sabe exactamente qué pudo haber ocurrido?
Bueno, una versión es que supuestamente Paola había ido a una farmacia de la zona para comprar medicamentos para su mamá, pero es un asunto que no queda del todo esclarecido porque no vive por la zona, o no vivía por la zona, ni remotamente. Entonces no queda claro pues qué estaba haciendo por allá. Lo que sí se presume es que de ida ya había cruzado el arroyo, no estaba la corriente tan alta, de ahí que de regreso dijo, lo voy a volver a hacer, y ahí fue cuando la corriente se la llevó. No queda claro qué estaba haciendo exactamente, como les digo, en la zona, porque no era vecina del lugar, pero la versión que existe, que se ha corrido, es que aparentemente ella habría ido a la farmacia.
Bien. José Luis, gracias por el reporte.
Hasta luego, buenos días.
Muy buenos días. José Luis Escamilla.
Bien, ahí está la participación de nuestros compañeros reporteros. Hacemos ahora una pausa y regresamos enseguida porque tenemos más noticias y, por supuesto, sus comentarios.
Bien, le compartimos que elementos de guardabosques y del grupo Lobos de la Policía de Guadalajara rescataron a 68 animales, algunos de ellos especies en peligro de extinción que fueron abandonados en el Tianguis El Baratillo en Guadalajara. En el cruce de las calles Pablo Valdés y Juan R. Zavala se aseguraron 27 iguanas, 11 pericos australianos, una especie de pájaro conocida como inseparable o ave del amor, 3 canarios, 2 cuervos, 3 pericos corona lila, 3 pericos atoleros, también 9 tortugas casquito y una ardilla, entre otros. Elementos de la Unidad de Protección Animal e Inspección y Vigilancia de Guadalajara también participaron en el despliegue del operativo que busca inhibir la venta irregular de animales exóticos o en peligro de extinción en el tianguis más grande, no solo de Guadalajara o de México, sino de América Latina. Los animales rescatados fueron trasladados para su atención y cuidado a la Unidad de Manejo Ambiental Villa Fantasía, que se ubica en el municipio de Zapopan.
Y bueno, a través de la red social X, ayer el gobierno de Tlajomulco dio a conocer que ya cuenta con un servicio de mensajería instantánea para recibir los reportes de la ciudadanía. Lo apodaron Tlajochat y el número que destinaron es el 33-1428-9979, 33-1428-9979. Este sistema funcionará prácticamente como el WhatsApp que comparten tanto Guadalajara como Zapopan para que la ciudadanía pueda hacer sus reportes, con la diferencia de que este Tlajochat se va a comunicar con la aplicación Tlajoapp, que es la que también el municipio tiene para la atención a la ciudadanía. Por medio de este canal de comunicación, que será atendido por un robot, se van a recibir los reportes de la población, se van a poder derivar o dar información a las personas que lo hagan en materia de servicios públicos. Hablamos de agua potable, hablamos de alumbrado público, seguridad, basura, etcétera. Usted solamente tiene que ingresar el número en sus contactos y una vez que abra el chat comenzará a interactuar con el robot para poder denunciar lo que necesite. Le repetimos, es el 33-14-28-9979 y a través del inicio de una conversación, simplemente con la palabra hola, el sistema está habilitado para empezar a atenderle a usted.
Y el gobierno de Jalisco informó que concluyeron las pruebas en uno de los 12 túneles y pasos a desnivel que contarán con el nuevo sistema de detección de inundaciones en la zona metropolitana de Guadalajara. Así lo informó el gobernador Enrique Alfaro, quien dijo, se concluyó con dichas acciones en el sistema automático de detección de inundaciones en el túnel de Avenida Central y Periférico que se ubica en el municipio de Zapopan. Las autoridades estatales señalan que en caso de que las bombas de desalojo pluvial a cargo del municipio y del CIAPA no funcionen, el agua supere el nivel del machuelo, el sistema emitirá una señal visual y auditiva para alertar a los automovilistas sobre el riesgo de intentar cruzar por uno de estos pasos de nivel o túneles, como se les conoce. Así es de que pues da cuenta el gobierno de Jalisco de que concluyeron las pruebas de este sistema.
Y bueno, pues tal y como sucedió en 1955, la Virgen de Zapopan regresó al municipio de Chapala, donde los fieles católicos se reunieron a las orillas del lago en la iglesia principal para pedir por un buen temporal que ayude a recuperar el nivel del lago. La generala llegó a las 10:30 de la mañana aproximadamente para iniciar su procesión al malecón, donde dio la bendición a la fuente de abasto más importante de la zona metropolitana de Guadalajara. En su participación, el cardenal de Guadalajara, Francisco Robles Ortega, decía que se pide a la Virgen de Zapopan la gracia del regalo del agua, de la lluvia abundante en el lago, tomamos también conciencia y querer hacernos responsables de cuidar y bien usar este elemento tan importante para la vida de todos los seres del planeta. El prelado presidió la misa, que forma parte ya de esta tradición, que hace 69 años inició y que fue la primera vez que la Virgen de Zapopan visitó el lago de Chapala, cuando era arzobispo José Garibí Rivera.
Bien, tenemos participación del público. Muchas gracias por comunicarse tan temprano. Dice Silvia Martínez, si sabemos si hay verificentros en servicio o ya no. Siguen trabajando. Uno de ellos, por ejemplo, se encuentra frente al CODE en la prolongación de Avenida Alcalde Silvia. Ojalá que les sirva la información. Jesús Valencia dice que el macro y el peribús son mal servicio, poca vigilancia, se satura y es propicio para robos, como el que sufrí, dice don Jesús Valencia. Cecilia Gómez, solicitamos a la Procuraduría Federal del Consumidor que supervisen las gasolineras de Ciudad Guzmán porque la gasolina ya no está rindiendo igual, tal vez la están mezclando. Javier Magaña, por su parte, considera que fue muy bonita la efeméride de esta mañana. Triste lo que le pasó a estos jóvenes que acababan de graduarse de la Universidad La Salle y fallecieron ahogados en el río Coatzacoalcos. Enrique Ruelas, por su parte, también felicita a Mercedes Altamirano y a Roberto Álvarez por la, digamos, la efeméride de este lunes. Les dice estrellita en la frente.
Bien, y la señora Mari dice, ¿qué información me pueden dar sobre el apoyo a personas de 60 años? Bueno, lo hemos explicado varias veces, no hay tal apoyo, es simple y sencillamente una propuesta, señora Mari. Recuerde que es una intención de la presidenta electa Claudia Sheinbaum, que tendrá que materializarse cuando ella tome la banda presidencial y cuando el Congreso de la Unión apruebe el programa. Una vez que este proyecto sea aprobado y se le destinen recursos del presupuesto de la Federación, tendrán que darse a conocer las reglas de operación y entonces sí podremos hablar de un programa en marcha que usted tendría que registrarse o podría beneficiarse de él. Mientras tanto, podrá ver videos en YouTube, publicaciones en Facebook, mensajes que le lleguen por WhatsApp, pero todos están hablando prácticamente de lo mismo. Una bonita idea, una propuesta que no tiene nada de formal hasta que no la presidenta lo formalice. Es un hecho prácticamente, sí, pero tenemos que esperar a que se haga formal, sí, para que entre en vigor.
Ya lo aprobará en este caso la legislación y entrará en vigor el próximo mes de enero. Es una ayuda de poco más de $2,000.
Así es. Oye, y por lo pronto en el tema de la persona de la verificación, decirte que la semana pasada, el jueves, yo fui a verificar uno de los autos que tenemos y fui al verificentro de Colón. Acá por la zona sur estaba prácticamente solo. Mi recomendación es a las personas que traten de buscar verificentros más lejos de los céntricos, del que comentabas del CODE o el que está acá por Enrique Díaz de León, son siempre los más saturados. Tú puedes hacer cita de las 5 en adelante en cualquiera de los otros y no hay nadie, no haces fila, es muy rápido y es más eficiente.
Sí, ¿verdad? Pero ahora siguen tiempo. Funcionando, sí, el programa sigue. Totalmente. Sigue vigente. Pablo Lemos anunció que a partir de su administración será gratuito. Pero bueno, eso con calma. Todavía está vigente el programa de verificación y los verificentros siguen funcionando.
Así es. Vamos a ir al noticiero Notisistema de las 7 de la mañana. Enseguida regresaremos con usted en lo que resta de Buenos Días Metrópoli.